enlace de Barcelona para un podcast de escala. Hoy escucharemos la grabación de una audioconferencia que hicimos no hace mucho aquí en el centro de enlace con Gustavo da Silva, el director de la publicación Vía Construcción del Grupo Vía, y que enlazábamos con Londres. Allí nos esperaba Alejandro Zaera para charlar sobre su trayectoria y sobre situaciones también recientes y a la manera de escala, pasando por el medio por esta cuestión de la metodología, el sistema, el modo y manera de trabajo del estudio, en este caso, que comparten Alejandro Zaera y Farshid Mousavi, es la pareja de Alejandro, y que se denomina FOA. Alejandro y Farshid, tal y como luego contará él mismo, establecieron este Foreign Office Architects en 1995 en Londres. Antes hay un periodo en el que estudió en la Escuela de Arquitectura de Madrid y en el que ambos de algún modo pasan por Harvard, y también hay un paso, que es donde se produce el encuentro, por la oficina de Ren Koolhaas, el OMA, que antiguamente también estuvo regentado con Elias Zengelis, como seguramente sabe buena parte de quienes escuchan los podcasts de Scalae. Alejandro en la actualidad es decano del Instituto Gerlach en Rotterdam. No hablamos de este aspecto en la conversación, que más bien centramos en cuestiones de su trabajo reciente, en particular en España. Y yo creo que, como en tantas cosas, lo mejor es dejarnos de preámbulos y escuchar directamente esa conversación en la que, como digo, aquí en Barcelona estábamos Gustavo da Silva y yo mismo, y en Londres Alejandro Zaera. Vamos allá.
Hello,
this is Felix Arranz from Barcelona. May I talk with Alejandro Zaera?
1 minute, please.
Sí.
Okay, hola.
Sí.
Alejandro.
Sí.
Félix.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás tú?
Bien. Liado, pero bien.
La última vez que charlamos se te había caído un chaval por detrás del sillón. ¿Cómo acabó aquello?
Ah, sí, bien, no le pasó nada. Pero fue un susto gordo.
Me acuerdo. Escucha, estoy con Gustavo da Silva, el director de Vía Construcción.
Hola, sí. Alejandro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hola.
Perfecto. Y bueno, nos has dejado un tiempo para poder charlar de tus cosas y hacer
sí.
El podcast de Scalae.
Sí, sí.
Ah, ya sabes, Alejandro, nos gusta hablar como preguntar, como ignorantes, porque es la manera de aprender algo, ¿no? Y en ese sentido nos gusta también saber de lo que habitualmente es difícil saber, qué es lo que cuesta menos de explicar, que es de dónde salen las cosas, cómo empiezan las pequeñas historias que terminan produciendo arquitecturas apreciables, como es lo que tú estás haciendo, ¿no?
Mm.
O con Farshid. ¿De dónde sales, Alejandro Zaera? ¿Qué origen tiene?
¿Cómo qué origen tiene?
El nombre de las cosas, tu apellido, Zaera.
No lo sé.
¿Ah?
¿Tú lo sabes?
No.
Ah.
Pero es bien significativo. Tiene aspecto como del sur, ¿no?
Si te interesa un poco cuál es la historia del apellido,
sí.
Es un apellido Segovia. Mi familia es de Segovia, la familia de mi padre es de Segovia.
Ajá.
Y yo creo que, vamos, que es un apellido mozárabe, o sea, es de la gente que probablemente es evidentemente de origen árabe.
Ajá, o sea, que hay un arabesco tuyo antiguo por ahí dando vueltas.
Yo creo que sí, pero no, o sea, nunca he hecho investigación sobre el tema, pero parece ser que es una familia que viene como de Castilla, pero de la Castilla mozárabe, vamos, de los árabes que se quedaron en la zona de Zaragoza y de Segovia.
Ajá.
De Zaragoza y Segovia.
En cualquier caso, tu origen personal se circunscribiría más bien al área de Madrid, supongo, ¿no?
Sí, yo nací en Madrid y crecí en Madrid y estudié en Madrid hasta que acabé la carrera e incluso uh-huh. después, y prácticamente no salí de Madrid a los 25 años.
Pues luego te has vengado, ¿eh?
Sí, sí. No, algo salí, pero no, digamos, no, 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 tengo una, digamos, una juventud muy muy sedentaria, digamos.
Estás ahí en medio de en plena movida de Madrid, ¿no? Porque tu periodo de formación coincide con la movida, ¿o no?
Es un poco posterior. Yo creo que la gente que realmente cogió la movida tenían 3 o 4 años más que yo.
Ajá.
Yo creo que es más la generación, pues, de gente como Iñaki Ábalos o Tuñón y Mansilla. Toda esta gente sí que realmente estaba más
en ese mundillo.
Sí. Bueno, no sé si estaban más en ese mundillo, algunos más y otros y otros menos, pero yo creo que mi generación es un pelín posterior a la generación, digamos, pionera de la movida. Y bueno, yo he de decir que yo la movida no me afectó nunca para nada, o sea, me pasó absolutamente de lado, porque no sé, como dicen aquí, yo era un nerd, una especie como de ermitaño.
Sí, meditabundo.
Sí, no meditabundo, pero como que no estaba metido en la movida.
Ya. Pero la música te va.
Sí, me va, pero otro tipo de música. Nunca me ha gustado el pop.
Por ejemplo, la que había en Rotterdam, ¿no? En los años 92, por ahí. ¿O qué?
Bueno, sí, me interesaba más. Me interesaba más, pero bueno, tampoco cuando estaba en Rotterdam tenía mucho tiempo de ir a la discoteca, ¿sabes?
No, te lo digo porque en Rotterdam, en el estudio de Loma, supongo que de la mano de Coljas y compañía, ¿no? Sí. Arranca una historia nueva, ¿no? Que es la que ya llevas en paralelo con Farsid, ¿cierto?
Sí.
¿Qué, coincidisteis en un proyecto allí los dos juntos o es una coincidencia?
No, coincidimos.
Más paralela.
Coincidimos, estudiamos juntos en Harvard.
Uh-huh.
O sea, yo cuando me fui de Madrid me fui a estudiar a Harvard. Cualquiera cuando estaba Rafael Moneo allí. Cogí el último año de Rafael y el primer año de Max Coggin como chairman. Y Farsid era compañera mía de clase.
Ajá. La compañera buena, te la llevaste para acá.
Sí, pero bueno, tampoco estaba. Cuando estábamos en Harvard no éramos pareja ni nada. O sea, nos juntamos cuando nos fuimos a Holanda los dos a trabajar para REM.
Uh-huh.
Y bueno, así digamos fue como cuando empezamos a trabajar un poco cuando nos fuimos de OMA para estudiar para enseñar en la Architectural Association. Nos hicieron una oferta para enseñar en la IA y fue cuando nos vinimos a Londres.
Ya os desplazasteis. Yo recuerdo haber estado con en su estudio en Rotterdam. Sí. Recuerdo que me enseñó la planta de abajo, que es donde guardaba los cuadros de la Madeleine Bicendrop y compañía. Y también, entonces estaba vacía, hace ya años de esto, en el 88.
Sí.
Y recuerdo también que en un momento le pregunté por un proyecto, el de París,
sí.
Y me comentó, uy, eso mejor que lo hables con los arquitectos. ¿Cómo te trato a ti? ¿Como arquitecto? ¿Como socio? ¿Como colega? ¿Cómo es tu recuerdo?
¿Te habló de París?
Distinguía en su estudio los arquitectos, o sea, entendí que había como grupos, como diferentes motivaciones o ejes de trabajo, o, no lo sé.
No mucho, ¿eh? O sea, yo no creo que, por lo menos yo cuando estuve, no había una estructura como hay en otras oficinas, en las que hay gente que son diseñadores y hay gente que hacen otras cosas. O sea, era una cosa mucho más homogénea, con muy poca jerarquía, sorprendentemente poca jerarquía, y probablemente eso es lo que les ocurre a la mayoría de las empresas, digamos, especulativas. Y bueno, la verdad, lo que sí que había es que podías entrar en su lado bueno o en su lado malo. Y yo afortunadamente estuve en el lado bueno porque fui alumno suyo. En el lado malo quiere decir que simplemente alguien otro project leader te contrataba y entonces nunca realmente llegabas a hablar con él.
Ah, bueno.
Pero,
menos mal,
pero,
me estaba imaginando una especie de Darth Vader rencor.
No, o sea, yo en eso tuve mucha suerte, ¿no? Porque quiero decir, siempre tuve una relación muy muy próxima y todavía la tengo. O sea, que no la he perdido. Algunos sí la perdieron, ¿no? Incluso después de haber estado muy próximos, hay mucha gente que como que cuando estás demasiado próximo te quemas, ¿no?
Ya.
Yo salí a tiempo, digamos, y entonces he mantenido siempre una relación muy, muy buena y muy cordial.
Es una lección saber salir de las cosas a tiempo.
Sí, seguro.
También entraste muy a tiempo cuando toda la historia de Yokohama, qué historia bonita, ¿no?
Sí, sí, esto fue efectivamente una especie de gran...
¿Sorpresa?
Sorpresa, ocurrencia, evento vital. Sí.
Es un problema, ¿no?, para un arquitecto joven ganar un concursazo de esas dimensiones, supongo.
Hombre, yo creo que es mejor ganarlo que no ganarlo. Yo creo que no es un problema. O sea, yo creo que es una gran oportunidad y una gran suerte. Evidentemente, conlleva una serie de problemas y supuso, tener que trabajar muchísimo durante muchos años. Pero no hay mucha gente que tenga la oportunidad de hacer un proyecto de ese tamaño.
¿Aún mantienes la sensación de vértigo?
No. O sea, en realidad fue una experiencia tan intensa que durante varios años después me parecía que todo lo que iba a hacer era demasiado fácil.
Ya. ¿Sí? ¿Ha sido así?
Sí. Hombre, las cosas no son demasiado fáciles, ¿no? Siempre puedes buscar más complejidad y de hecho seguimos buscando más complejidad de otra manera, pero realmente estar en esa situación en la que has propuesto una cosa que no sabes cómo se va a hacer, que vale 200 millones de dólares y que hay que construirla en muy pocos años en un país del que no tienes experiencia. Y vamos, no solamente no tienes experiencia en ese país, sino no tienes experiencia en un edificio similar en ningún otro país. Pues realmente es una situación, digamos, que te pone bajo una presión tremenda.
Solo hay dos opciones: o sales adelante o te vas al...
Exactamente. O sea, es una especie como que una situación en la que sabes que es una huida hacia adelante. O sea, tienes que concentrarte, poner toda tu energía en sacarlo adelante. Y si tienes suerte, sales adelante, y si no, te hundes para siempre.
Bueno, es difícil que Zahera se hunda una persona que reformula sobre el suelo, que fue lo primero que intentaste también garantizar, ¿no? La consistencia del propio suelo, ¿o la inconsistencia?
La inconsistencia. Sí, en realidad, ese proyecto tiene mucho que ver. Es muy bonito, es un proyecto muy 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 bonito y casi como biográficamente muy bonito, ¿no? Porque, como te decía, hay una especie como de... o sea, yo crezco, nacer y crecer y siempre en la misma ciudad. Madrid en aquel entonces era una ciudad relativamente conservadora. No sé ahora mismo si lo es, supongo que ahora lo es menos, pero donde digamos hay una cultura muy estable, hay unas normas de comportamiento muy bien definidas y de alguna manera en el momento en el que me fui de allí, sobre todo a Estados Unidos, en los que realmente las normas culturales son mucho menos sofisticadas, si quieres, o sea, tienen como un umbral bajo para poder incorporar a mucha más gente, te da la impresión de como que estás flotando, ¿no? O sea, después de haber estado metido dentro de una estructura tan bien construida y
tan europea
y tan bien arropada y no sé qué, y de repente estar en una situación en la que no sabes muy bien de dónde viene cada cual, no sé, es realmente da la sensación realmente de estar flotando, ¿no? Y yo creo que muchas de aquellas primeras investigaciones tenían que ver con esa con ese sentimiento de vértigo, pero también de excitación, ¿no? De decir, bueno, este es el mundo del futuro, en el que todos tenemos que flotar un poco más y y a ver qué podemos hacer. Y evidentemente el problema de los flujos, el problema del suelo, el problema de la inestabilidad del suelo, del desplazamiento, de la migración, etcétera, pues eran temas que no solamente eran temas teóricos, sino que eran temas que para mí personalmente tenían un factor, digamos, personal, biográfico, muy importante.
Son temas, por otra parte, recurrentes que no has abandonado, siguen estando en tu discurso y en toda una familia de proyectos, ¿no?
Siguen, exactamente, sí. O sea, yo creo que en realidad lo que ha venido ocurriendo es que a partir de esas investigaciones han ido tomando cuerpo otras, ¿no? Que es a lo mejor son las con las que estamos más implicados en estos momentos, pero eso no quiere decir que aquellas hayan desaparecido, ¿no? Sino que hay como una mayor variedad de líneas de investigación ahora mismo dentro de la oficina.
Yo en esa línea estaba pensando en el Music Center de la BBC, ¿no? Por ejemplo, quizá está en esa tradición. O...
En la de Yokohama, dices, del suelo.
Sí.
Sí, pero menos. Yo creo que
ya estiradita ya.
Sí, o sea, sigue teniendo el juego este con. Uh-huh. O sea, yo creo que si tuviera que o sea, hay una cosa que, digamos, es casi, podríamos decir, es casi la espina dorsal de la investigación de la oficina, que yo creo que es el problema de la envolvente, ¿no? De la envolvente, y entendiendo que el suelo es también una envolvente, es también una superficie, y empieza de alguna manera con esa idea de que de tratar el suelo como superficie, que a veces está por debajo pero que a veces está cubriéndote, y probablemente en los últimos años, después de la experiencia de Yokohama y de los otros proyectos que estamos haciendo ahora, de alguna manera la envolvente empieza a distanciarse del suelo, propiamente dicho. Empieza, o sea, en realidad ahora mismo las líneas de investigación, no las principales, porque aquellas todavía siguen, por ejemplo en el proyecto de los Juegos Olímpicos, pero hay otras líneas de investigación que tienen mucho más que ver con, digamos, con el volumen, con la textura de la superficie, la composición de la superficie, etcétera, etcétera. No sé a qué venía esto ahora mismo.
No, pues que sobre la consistencia y la coinsistencia del suelo como elemento de partida, ¿no? Estaba pensando, me venía a la cabeza ahora el proyecto de La Rioja, que debes de tener.
Sí, exactamente. ¿Verdad? Ese sería, digamos, estaría dentro del linaje de Yokohama, clarísimamente. Porque evidentemente es una reflexión sobre la topografía, es una reflexión sobre el suelo, es un edificio sobre el que se anda, es un edificio en el que el suelo literalmente se levanta porque tiene dos puentes levadizos, tiene que ver también con una reinterpretación del paisaje, de las viñas, de los elementos, digamos, más específicamente locales del paisaje de la Rioja, como el de Yokohama, de alguna manera también en su configuración final y pretendía incorporar algunas texturas locales también.
Y Alejandro, el teatro de Torrevieja, ¿en qué línea?
Ah, perdona, no sabes lo que
es que te habrá gustado.
Vamos saltando de uno a otro, y hay una cosa que se me ha, porque me habías preguntado por la BBC. Yo creo que la BBC es, digamos, es un proyecto charnela. Que está de alguna manera dentro de esta manipulación de la superficie y del suelo, pero en el que esa superficie empieza ya a concentrarse más, digamos, en una envolvente que es todavía no es completamente independiente, pero que empieza a tener una cierta autonomía del suelo. Y eso no quiere decir, Logroño, digamos, vuelve a... Logroño es un proyecto posterior a la BBC, pero que sin embargo embargo vuelve a reutilizar investigación que habíamos hecho pues en, cuando estábamos más trabajando sobre esa idea de reconfigurar el suelo.
Yo no sé si lo compartiréis. A mí personalmente me parece que proyectos como el de La Rioja están más dentro de una investigación como individual, o no digo de privada, ¿no? Pero muy privatida ahí, muy tuya, ¿no?
Sí.
En cambio, proyectos como de la BBC, que también son evidentemente de tu oficina,
sí,
están más como compartidos, forman más de un ideario más colectivo, más es una investigación más de más, ¿no? En cambio, Yokohama o eso, o Rioja,
sí,
ya es un universo muy propio, muy Zaera, muy tu mundo, ¿no?
No sé, yo tampoco los veo, pero bueno, o sea... Si quieres decir que quizá la BBC es un proyecto que está más mediado por tendencias...
Sí, está más en la lógica, en el aspecto, en lo que ofrece el edificio finalmente, en su,
sí,
en su configuración, ¿no? Pues sí, tiene reflejos de discusiones, bueno, pues que se pueden compartir, que evidentemente las cosas son así.
Sí.
Estamos todos hablando de cosas que son parecidas y tal. En cambio, hay proyectos que son como más propios, más
específicos.
Sí, más específicos, como más personales, si quieres.
Sí. Hombre, quizás, si yo fíjate, yo la diferencia que veo entre ambos proyectos, y quizás eso tiene que ver con lo que dices,
uh-huh,
es que son parten de situaciones completamente distintas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, la BBC es un concurso que se hace, en el que nos invitan a participar contra Zaha y contra un montón de gente, digamos. O sea, había que hacer un edificio icónico.
Ajá.
Había que hacer algo como, no sé...
había que sacar pecho, vaya.
Sí, exactamente. Había que hacer una cosa como rara, ¿no?
Uh-huh.
Y mientras que, en cambio, el proyecto de La Rioja, a mí es un proyecto del que estoy contentísimo y espero, está a punto de acabarse y creo que va a ser un gran éxito. Uh-huh. Ha sido todo lo contrario, o sea, ha sido un proyecto que ha sido un encargo directo, en el que hemos tenido un cliente maravilloso,
uh-huh,
que nos ha apoyado muchísimo en todo, y no te digo que no te digo que nos haya dejado hacer lo que nos haya dado la gana, pero
uh-huh,
pero que digamos que ha entendido lo que estábamos intentando hacer, que nos ha escuchado en todo, y yo creo que es un proyecto que de alguna manera no ha tenido la presión esa que tenía la BBC o que tienen algunos otros proyectos,
uh-huh,
de esta modalidad del concurso, uh-huh, que te fuerza de alguna manera, fuerza la máquina, ¿no? Muchas veces. A veces, o sea, yo creo que fuerza la máquina y a veces produce cosas interesantísimas.
Sí.
Uh-huh. Pero siempre van un poco como muy, muy revolucionadas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, que el proyecto de La Rioja es más como un buen vino, ¿no?
Exacto, ¿no? Iba a comentar a ese respecto. Yo creo que hay algo que es bueno que sepan quienes nos escuchan o quienes, sí, te leen, ¿no? Que es lo que no informa un render, y que,
claro,
es lo diferente del tiempo, de la condición atmosférica, del envolvente, del aire que te rodea,
sí,
en La Rioja,
sí,
en Londres,
sí,
o en Torrevieja.
Sí.
Realmente es una cosa que has tenido muy, muy en cuenta a la hora de pensar en La Rioja un proyecto como el de los laboratorios, o en Torrevieja un proyecto como del auditorio.
Exactamente.
¿No?
Exactamente. Exactamente.
Si no cuentas con ese factor, no es posible entender un proyecto,
no,
como el de La Rioja, por ejemplo.
No. Y no sé, eso es, o sea, me alegro que lo veas y tal, porque yo siempre, uno tiene dudas, ¿no? Y dice, bueno, pues no sé, claro, el gobierno de La Rioja te invita para que hagas un proyecto,
uh-huh,
muy importante, estelar y no sé qué, y no sabes muy bien si les estás defraudando por no hacer una cosa muy rara.
Ya. Yeah.
Realmente ellos lo que esperaban, o sea, creo que la gente, que los asesores de arquitectura que tienen, son suficientemente inteligentes como para saber que no es así,
uh-huh,
pero quizá haya mucha gente que lo vea y diga, bueno, pero esto, no sé, esto, para esto no hace falta
traer,
claro, a un estudio de Londres, y probablemente es verdad que no hace falta, ¿no?
Uh-huh. O sea, sí, yo creo que es una pregunta que todos debemos respondernos siempre, o sea, con independencia de dónde está tu estudio y cómo trabajas,
sí,
cuando haces, por ejemplo, un proyecto en La Rioja,
sí,
la pregunta es, ¿de qué modo este proyecto acaba siendo de La Rioja, ¿no? En este sentido, vamos a Torrevieja un ratito. ¿De qué modo el proyecto de Torrevieja acaba siendo de Torrevieja? Porque ahí tienes muchos instrumentos, hay una plaza pública, hay muchos conceptos que manejas, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, Torrevieja es un proyecto muy antiguo. Uh-huh. Es un proyecto que se ha terminado ahora. Bueno, en realidad todavía no está terminado porque hay un problema que no sabemos muy bien cuándo. O sea, está inaugurado, pero no está terminado porque no hemos firmado las certificaciones de los últimos tres meses de obra. Porque el alcalde dijo que había que inaugurarlo a toda pastilla y no hubo forma. Y entonces la contratada dijo, bueno, pues ya tal, lo inauguramos y luego ya arreglaremos todo, pero luego ya se sabe lo que pasa, ¿no? Que,
ya.
Pero bueno, ahí están las certificaciones retenidas, o sea que... No sé.
Bueno, es un tema que seguro que se arreglará.
Mira, espero que sí, porque yo creo que es una pena. Yo creo que el proyecto también está bien, pero cuando uno va allí, pues evidentemente se da cuenta de que aquello está muy mal hecho.
Uh-huh.
Está muy mal hecho porque está hecho de cualquier manera y sin un control como el que hemos tenido en Logroño, ¿no?
Uh-huh. O sea,
en Logroño hemos tenido un control exhaustivo.
Uh-huh.
Y claro, eso al final cuando ves el... Cuando vas allí y tocas las cosas y pues, te das cuenta, es como un niño bien alimentado, ¿no? Y uno mal nutrido. Aunque tenga mucho potencial, pues si no tienes esas posibilidades que hemos tenido en La Rioja de realmente tener cuidado del proyecto, pues las cosas. Pero yo de todas maneras creo que el proyecto de Torrevieja es un proyecto también que es como tan simple,
uh-huh,
que es bastante resistente. O sea, quiero decir que uno puede pensar, puede, o sea, si eres arquitecto y vas allí y dices, bueno, pues estos detalles están mal hechos, están mal, pues está, no está tan bien como debería de estar,
uh-huh,
pero yo creo que en cambio el proyecto aguanta muy bien. Cuando lo ves allí funcionando, pues ves que la plaza funciona muy bien, está siempre llena de gente. Bueno, en realidad allí cualquier cosa que hagas va a estar siempre llena de gente porque está en el centro de todo, ¿no?
Claro.
Pero la conexión entre el hall del teatro y la plaza funciona muy bien. Y yo creo que el volumen, la presencia del objeto está muy bien allí. O sea, yo es un proyecto, creo que el proyecto está muy bien.
Uh-huh.
Creo que la ejecución está peor.
Ya.
Y espero que se mejore un poco.
Si no firmas la certificación, por lo que veo.
¿Eh?
Si no firmas la certificación última.
No, por supuesto que no. O sea, que no sé.
Sí, a mí me interesa mucho la relación entre estos dos proyectos en cualquier caso, porque, fíjate, tengo la sensación viendo imágenes de Rioja y imágenes de Torrevieja, ver como el mismo proyecto, pero en negativo y en positivo. Sí, en la relación del espacio exterior, lo estoy viendo ahora mismo, ¿eh? No lo había pensado, te lo estoy diciendo tal y como lo veo ahora mismo.
Sí.
Porque, claro, veo el vaciado del espacio exterior que resulta en Rioja, y no me cuesta mucho verlo en negativo como el techo, el interior de lo que acaba ocurriendo en Torrevieja y viceversa.
Sí.
Veo el espacio exterior de Torrevieja y no me cuesta mucho entenderlo como la lógica del interior de lo que ocurre en Rioja.
Sí, es posible. Bueno, quisiera, hay alguna, sí, hay una especie como de uh-huh. idea de que la masa del edificio termina configurando el espacio exterior.
Uh-huh. Eso.
Y ahí, evidentemente, en un teatro no puedes hacer una piel transparente uh-huh. porque no funciona. Y eso solamente ocurre a nivel del lobby, del foyer,
uh-huh.
pero es posible. Yo no lo había pensado nunca, pero sí que es posible que lo que dices de cómo la masa del edificio
uh-huh.
Está pensada de alguna manera como un elemento de configuración o como casi más interesante se podría decir, ¿no? Al final el edificio de La Rioja es un edificio docente, es una universidad, digamos.
Uh-huh.
Entonces, desde el principio pensamos que eso al final la única manera que funcionase era hacer una sección,
uh-huh.
digamos, repetitiva, que funcionase para meter las aulas, para meter las, ¿cómo se dice? Los espacios estos para las incubadoras para empresas.
¿Los laboratorios?
No, son incubadoras, o sea, son espacios que se alquilarán a empresas locales
uh-huh.
relacionadas con la industria de
uh-huh.
del internet.
Sí, sí.
Y digamos, al final es una relación entre una configuración tipológica,
uh-huh,
que en un caso es un aulario y en el otro caso es un teatro, y el espacio exterior. Y uh-huh, las cualidades de esos espacios son distintas también, porque uh-huh, evidentemente en La Rioja hay como una, ahí estamos en el medio del, no en el medio del campo, porque en realidad ya estamos casi metidos dentro de la nueva ciudad, pero uh-huh, estamos en el borde de la ciudad,
uh-huh,
y estamos en un paraje que es prácticamente rural, que es el Parque de la Ribera del río, uh-huh, y en el otro caso estamos en una plaza, ¿no? En una plaza en el centro de una ciudad. Es una condición, digamos, mucho más comprimida.
Bueno, la observación esta que te hacía de antisimetría, que en el mundo, en el fondo, es más del mundo de la especulación y de los críticos, que me parece que no es lo que me corresponde tampoco a mí, que lo que hago es conversar con un compañero arquitecto que me manifiesta, me decías, sí, en el fondo, tu preocupación por una cuestión que es importante, que es el modo en que se hacen las cosas y la calidad de la ejecución. Es un tema en el que en otras ocasiones te he oído preocupado, porque es un tema que afecta, ¿no? Al final.
Sí. Afecta muchísimo, afecta muchísimo. Bueno, es que nosotros tenemos casos en los que nos hemos salido de proyectos porque las condiciones no eran las adecuadas.
Uh-huh, uh-huh. Recuerdo una conversación larga que tuvimos con lo mucho que se te hizo sufrir, o que, por ejemplo, con los temas de pavimentación en el fórum, ¿recuerdas?
Sí.
Las soleras rígidas, ¿no? Que luego van rompiendo una pieza pues que era delicada si no tenía un sustento adecuado de arena, ¿no?
Sí. No, pero yo creo que ese es otro problema, ¿eh? Porque en el caso del fórum, efectivamente no teníamos la dirección facultativa, teníamos una asistencia técnica a la dirección facultativa, y por lo tanto no podíamos dar órdenes de ningunas durante la ejecución.
Ajá.
Pero digamos que el equipo que llevó el proyecto por parte de la propiedad,
uh-huh,
era un equipo que nos oía, o sea, nosotros no teníamos parte en la negociación con la contrata,
uh-huh,
no dábamos instrucciones directamente en obra, uh-huh, no dábamos certificaciones ni nada, ¿no? Pero uh-huh, sin embargo, sí que había un mecanismo en el que se nos permitía, digamos, hacer propuestas, contrapropuestas, analizar lo que se estaba encargando, etcétera, etcétera. Yo creo que el problema del fórum en realidad no fue tanto un problema de la dirección facultativa, fue un problema, digamos, de que el parque se construyó a toda prisa, la rampa esa que se en la que se produjeron los problemas de la pavimentación, fue una rampa que tenía que haberse estado fraguando durante una semana, y al segundo día ya había trailers metiendo las cosas que se tenían que montar dentro de, o sea, fue un problema, digamos, como de falta de coordinación entre la gente que estaba construyendo el fórum y los que estaban montando los eventos.
Y de ausencia de un material, ¿no? Creo recordar, o sea, de no presencia de un material intermedio que permita descansar las cosas ya puestos en esa tesitura.
Sí, pero bueno, ahí sí que hubo muchas discusiones. Nosotros, efectivamente, en el proyecto, en el proyecto original, lo colocábamos las piezas sobre una cama de arena, un lecho de arena para permitir precisamente esas deformaciones, pero cuando entramos en el proyecto ejecutivo el propio cliente nos dijo que era mejor colocar una losa por debajo de todo, porque el tipo de cimentación que nosotros estábamos proponiendo podía darnos problemas, porque esto es tierra ganada al mar. O sea, ahí había una cosa como que tenía que ver con estudios geotécnicos.
Ya.
Y el cliente, en eso, tomaron una decisión, digamos, conservadora, ¿eh? De decir, no, vamos a vamos a colocar losa de hormigón debajo de las piezas en la mayor cantidad de sitios posibles, ¿no?
Uh-huh.
Hubo muchas discusiones en las que nosotros estábamos implicados, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, nosotros estábamos implicados no con un equipo de ingenieros y de expertos, sino como diciendo, bueno, ¿qué es lo que vuestros expertos, cuáles son las soluciones que hay? Pues esta y esta. Bueno, pues nos parece que esta puede funcionar. El problema no es que yo creo que ellos tomasen la decisión equivocada, ¿eh? El equipo, digamos, que tenía la dirección facultativa. El problema es que nadie preveía, por ejemplo, que iban a poner trenecitos andando por encima de las piezas.
Uh-huh. Había una sobrecarga no prevista.
Uh-huh. No solamente la sobrecarga, digamos, de esas cosas, sino, uh-huh, sino también, digamos, las torsiones que las ruedas de esos trenes efectuaban sobre las piezas, que evidentemente no estaban previstas, nadie las había. Y claro, esto es una cosa que cuando estábamos, el problema aquí es que había un equipo de gente que estaba construyendo el fórum desde 3 años antes de que se inaugurase, mientras que los eventos y las cosas que se iban a colocar allí se empezaron realmente a decidir 1 año antes. Y con lo cual, los proyectos de ejecución estaban hechos y los proyectos estaban en construcción cuando se estaba decidiendo qué era lo que esto iba a albergar. Entonces yo creo que el problema que tuvimos con esas rampas fue un problema, digamos, de plazos de ejecución, porque no esperaron lo suficiente a que el hormigón fraguase bien en esas rampas, y además un problema de que metieron una serie de cosas para las que ese pavimento no estaba pensado.
En cualquier caso, una situación en la que de nuevo aprendes, como siempre, ¿no?
Exactamente. No, pero yo o sea, es otro proyecto también del que estoy contento, ¿eh? Que, o sea, que han tenido que poner asfalto en unas rampas y que cuando pusieron el asfalto nos juraron que lo iban a volver a cambiar cuando quitaran los trenecitos, y por supuesto que nadie ha vuelto a cambiar nada, ¿no? Es el problema que siempre ocurre, ¿no? Dentro de las limitaciones, yo creo que el cliente que tuvimos en el fórum era un cliente inteligente, en el que había que hacer los proyectos a toda pastilla, con muy poco presupuesto, con muy poco control sobre la obra, pero claro, si te imaginas lo que es poner en obra ese volumen y esa complejidad de edificación, pues probablemente si nos hubieran dado a cada uno libertad, digamos, para montar nuestro propio equipo, pues aquello nunca hubiera acabado, ¿no?
Lo que resulta increíble es resolver un espacio, una dimensión tan brutal como es la del fórum, con esta idea tan sencilla de una cosa que siempre es igual y siempre es diferente, ¿no? Esa geometría, esa pieza de luna. ¿Te ha servido esa experiencia también para Londres? ¿La aplicas?
Estamos en ello, todavía no se sabe muy bien. Lo de Londres es complicadísimo. Lo de Londres sí que es un cliente que realmente no existe todavía.
No existe y encima hablan inglés, ¿no?
No, o sea, es una organización tan compleja en la que nosotros no sabemos muy bien todavía cuál es nuestro rol. O sea, tenemos un equipo muy grande de gente trabajando, muy muy grande, no muy grande, o sea, tendremos 10 personas trabajando en el equipo olímpico, dentro de un equipo que tendrá 200 personas en el parque, digamos, en el diseño del parque. Pero el problema es que claro, nosotros estamos, somos, digamos, la parte del equipo más especializada en diseño. Y el problema es que las decisiones se toman muchas veces de una forma muy poco holística, ¿no? O sea, hay un señor que está discutiendo no sé quién en el despacho de no sé cuántos, y que por problemas de presupuesto, de plazo, de no sé qué, o legales,
sí,
pues se toma una decisión, y entonces al final al equipo de diseño le llega al final de todo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una estructura muy mala, que no es la que había en el fórum.
¿Y cómo haces para proteger el proyecto entonces?
no hago, o sea, no, bueno, pues te intentas pelear a posteriori, que intentas cambiar las cosas, pero yo realmente, o sea, este es un proyecto que ahora mismo lleva Farshid más que yo, o sea, yo estoy un poco desligado del Parque Olímpico, pero pues no sé, intentamos que el equipo pues haga propuestas, intentamos circularlas entre los políticos, los que toman las decisiones, y un poco proteger el diseño, pero no sabemos realmente cómo va a acabar esto, ¿eh? O sea, no sabemos si vamos a seguir muchos más meses, o si esto de repente van a hacer llave en mano y se lo van a encargar a una contrata y se acabó y van a tirar para adelante, o qué es lo que va a pasar, ¿eh?
Sospechas de nuevo una situación de dirección en otras manos y asistencia por el método que sea, ¿no?
Claro, es que, o sea, y echo de menos la situación que tengo en Logroño, que es la buena.
Claro, claro, claro. Pero Alejandro, es que haces unos proyectos de tal escala que es que, no sé, ni necesariamente es así, te lo digo también.
Claro, exactamente.
Si haces, si haces una estación de tren o de alta velocidad, te va a pasar exactamente.
Exactamente, exactamente. No, no, tienes, pero por eso te digo que es que incluso el proyecto del parque, pues entiendes, ¿no? Que en distintas situaciones tienes que operar con distintos recursos y tienes que, o sea, es una cosa que aprendes de alguna manera a decir, bueno, aquí en este proyecto voy a poder hacer hasta aquí.
Uh-huh.
Y voy a tener que concentrarme en tres decisiones y que los detalles están mal, que estén mal. El proyecto aguantará a base de haberse concentrado en tres cosas que son las importantes, ¿no? Y yo creo que esta es una de las cosas que afortunadamente ahora empezamos a tener mucha más experiencia, pensamos antes de tirar para adelante con un proyecto, ¿no? O sea, que era una cosa que cuando hacíamos Yokohama pues no sabíamos, ¿no? O sea, cuando hacíamos Yokohama montábamos allí, lanzamos un proyecto que no sabíamos nada, no sabíamos, nadie había construido una cosa semejante. Y bueno, pues afortunadamente aquello salió bien, ¿no? Pero podía haber salido fatal. Entonces ahora intentamos que las cosas, o sea, ahora sabemos cómo funcionan las cosas mejor, ¿no? Nunca sabes, nunca tienes todas las cartas, pero sabemos jugar mejor con las condiciones, digamos.
Y literalmente has dicho, y buscar las tres cosas que son importantes. ¿Ese tres que has mencionado es una casualidad o es que eres un hegeliano convencido?
Que si soy un hegeliano convencido.
Ajá.
No. No, no, es pura casualidad.
Ajá, es lengua, es una frase hecha entonces.
Sí, sí.
Triangulación estructural. Bueno, ¿y Gijón? ¿Qué pasa cuando lo que es suelo se vuelve altura?
Eso es un poco lo que te decía, que ahora mismo hay mucha, ahora mismo en la oficina, pues tenemos muchos proyectos de edificios en altura. Y entonces esto se está convirtiendo en una, está tomando cuerpo como una línea de investigación en sí misma, ¿no?
Otra, que, sí.
Otra línea de investigación, edificios en altura.
La vertical.
Sí, pero que al final si ves un poco lo que hemos hecho en Gijón o si vieras las otras cosas que estamos haciendo, pues es una investigación que tiene mucho más que ver con la piel, con la relación entre la piel y la estructura, con la relación entre la piel y el programa. O sea, no quiere decir el proyecto de Gijón, que parece una especie de cosa rara, pues en el fondo está generado a base de ir de un sistema de bow windows, o sea, que cada habitación tenga, digamos, una extensión convexa en esa situación, digamos, de estar en el borde del mar, no sé qué. Y entonces lo que hacemos es que esos bow windows se van desplazando entre plantas, ¿no? Se van desplazando entre plantas y eso es lo que genera un patrón que son como bow windows diagonales que terminan formando esa especie de helicoide o de fachada con ondulaciones acuáticas, ¿no? Empiezan a aparecer otros temas, empiezan a aparecer temas de iconografía que son también los que aparecen, por ejemplo, o sea, cuando hablabas antes de la BBC, como de la investigación de la investigación pública, ¿no? Pues una de las cosas que efectivamente pasa con estos edificios en altura es que son, se experimentan de una forma muy distinta a cómo se experimenta Logroño o cómo se experimenta Yokohama, ¿no? Que son edificios básicamente públicos y ligados al, a la, a una experiencia, digamos, mucho más háptica del, del suelo y de proximidad, la, la proximidad a las cosas, ¿no? Mientras que los edificios en altura, pues efectivamente siempre tienen esta especie como de presencia icónica que con la que nos interesa jugar también, ¿eh? O sea, yo creo que es sencillamente una otra línea de investigación en la que lo que intentamos hacer normalmente es conectar una serie de formas o de figuras que por cualquier razón nos parecen pertinentes en una determinada situación con determinados con determinadas eficiencias constructivas o programáticas. Y básicamente en Gijón la experimentación pues tiene que ver con esa idea digamos de tomar el módulo de la habitación con ese bow window y rotarlo de forma que el efecto digamos como imagen termine siendo termine estando relacionado con esa idea del agua o de lo acuático que de alguna manera es parte del mundo gijonés, ¿no? Del mar, de las ondas, de las olas.
Aitera, estás trabajando sobre la base de un plan que hicieron Jerónimo Junquera y Liliana Oval, ¿no?
Sí, que fue, en realidad, todo esto fue, o sea, nos invitaron a hacer el concurso y, y lo perdimos, no lo ganó Jerónimo. Y bueno, pues tuvimos la buena fortuna de que
luego vino el encargo
de que uno de los clientes estaba en contacto con nuestro arquitecto asociado, que es Nexa, que es José Luis Burgos, al que habíamos conocido en otro proyecto en Durango y y entonces José Luis de alguna manera nos introdujo a este cliente que es la Luis Massaveu, el grupo Massaveu, que quería hacer este hotel allí. Y entonces montamos un equipo para hacer el hotel. Ahora mismo estamos, en realidad el proyecto está en estos momentos parado porque estamos esperando a que Jerónimo procese el plan. Y un poco para saber cuáles son realmente los límites legales que tenemos, ¿no? Porque aquellas imágenes que se presentaron fueron hechas en base a lo que nosotros pensábamos que sería ideal hacer allí y bueno, pues ahora evidentemente hay que ver qué es lo que termina Jerónimo decidiendo y qué es lo que el proceso de información pública que está ocurriendo ahora mismo también arroja, ¿no? Ya te imaginarás que hacer edificios tan altos en Gijón no es una cosa fácil, ¿no?
Bueno, habrá
públicamente hablando.
Habrá quien le encante, habrá quien no. Lo que sí que tengo claro es que proyectos como los que tú manejas, Alejandro, requieren la exposición de una estrategia, tienda. Evidentemente, en ocasiones habrá que discutirla públicamente, la gente tendrá cosas a decir. Esas discusiones no hacen sino beneficiar el proyecto y que en el caso de Gijón, pues estáis en medio de esa situación. Hay una exposición, las cosas podrían ser de esta manera, el proyecto va por aquí, díganme ustedes, a ver cómo. Habrá que hacer estudios geotécnicos, hay que hacer las cosas para saber un poco cómo
se hace
todo, ¿no?
Sí.
A partir de ahí ya nacerá. Pero también sale una cosa muy bonita que es que merece la pena perder de vez en cuando, ¿no? Por lo que comentas. Porque está bien perder un proyecto, un concurso, luego amanezca otra situación. ¿Por qué? Pues por ese roce que se ha producido, por esa situación, en este caso dices, con un amigo, ¿no? Con Burgos. Y con la ciudad y con las gentes de Gijón, ¿no? Creo que Gustavo tiene como 25 preguntas a hacerte acumuladas, ¿no, Gustavo?
No, en el caso de Gijón me gustaría preguntarte, pues, un poco cómo estás gestionando esa controversia vecinal, política, a la edificación en altura, ¿no?
En Gijón, concretamente.
En Gijón,
o en todas partes.
Bueno, el caso de Gijón quizás es más...
Alejandro, no me digas que te sientes controvertido, eso no vale.
¿El qué? ¿El qué?
Y no me digas que te sientes controvertido.
En Gijón.
En no. Todas partes has dicho, no, hombre, no.
En Gijón, o sea, no sé, yo a mí me parece que lo que está pasando es normal, ¿no? Cuando voy allí, pues digamos, la gente que nos apoya se disculpa, dice, no, perdona, ya sabes que aquí la gente habla de todo, no sé qué. Sí. Digo, no, me parece normal que hablen, ¿no? Es su ciudad y deben de claro. Lo que... Otra cosa, claro, es que a la gente se... o sea, yo creo que estos procesos de información pública son muy complicados, porque realmente... la gente, el público no entiende de arquitectura, o sea, así de claro. yo creo que es bueno que al público se le escuche, y sobre todo que al público se le explique. O sea, el problema es que la gente ve una perspectiva y interpreta determinadas cosas, ¿no? Porque no está el público, o sea, yo creo que los arquitectos como los médicos, ¿no? O sea, yo no, y es lo que le dije en Gijón en una de las presentaciones, mire usted, yo a mí que no me operen por de a corazón abierto por encuesta pública.
Uh-huh, ya.
Porque hay una serie de señores que realmente saben cómo se hace esto. Uh-huh. Y saben cómo se hace esto porque llevan muchos años metidos en el asunto y que efectivamente estos señores tienen que tener un nivel de ¿cómo se puede decir? de responsabilidad pública, ¿no? De, como se dice aquí, de accountability.
Uh-huh.
No sé, o sea, no te voy a decir que los arquitectos haya que digamos que decir, bueno, pues lo que digan los señores arquitectos es lo que va, pero hay que tener mucho cuidado, porque la gente ve una imagen de un edificio en altura y lee cosas que no son, ¿no?
Yeah.
Que no son. Entonces la gestión de cómo se comunica un proyecto es decisiva en este tipo de procesos. Y esto es una cosa que en muchas ocasiones la gente no se da cuenta, ¿no? Y hay muchas veces que proyectos muy buenos se van al cuerno porque se produce una oposición pública infundada o basada en rumores o en que alguien ha sacado no sé qué imagen o ha dicho no sé qué periódico ha sacado no sé qué. Sí. Y esto, bueno, pues yo creo que a veces es muy peligroso.
Bueno, pero tampoco, nunca olvidaré la controversia que supuso en su momento todo el tema de Bilbao y el Guggen, que ahora ya está olvidada y
sí.
Pues se ven de otro modo, ¿no? O aquí en Barcelona.
Ya, ya, pero fíjate lo que pasó con el Guggenheim, ¿eh? O sea, yo creo que el Guggenheim es un ejemplo, porque al final la controversia era que la gente no quería tener el Guggenheim, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Y afortunadamente una serie de señores que estaban efectivamente mejor informados, que sabían leer un dibujo, o sea, imagínate si el Guggenheim se hubiera sacado a encuesta pública.
Uh-huh. A votación popular.
A votación popular. ¿Dónde hubiera quedado?
Pues la torrecita del puente a tomar viento.
Exactamente. No, o sea, quiero decir, es que eso es lo que es peligroso. Uh-huh. Y claro, tampoco es muy difícil decir dónde está el límite, porque no puedes decir, bueno, pues si los señores que están gestionando el Guggenheim, que han estudiado y que tienen asesores y no sé qué, dicen que este es el bueno y que esto es lo que hay que construir, pues todo el mundo a callar, ¿no?
Uh-huh.
Pues a lo mejor tampoco es eso, ¿no? Pero lo contrario seguro que no funciona. O sea, yo creo que decidir cómo crecen las ciudades o cómo se eligen determinados proyectos a base de votaciones públicas, desde luego nunca va a producir resultados importantes. Pues yo creo que una de las cosas que hace la arquitectura avanzada es cuestionar los modelos existentes. Y desgraciadamente el público no está en situación. Al público lo que le gusta es lo que ya ha visto.
La ratificación de lo existente.
Exactamente. O sea, lo que las votaciones públicas hacen es elegir los modelos más banales.
Uh-huh. Bueno, eso explica por qué es importante aguantar, porque al final, pasado el tiempo y existiendo ya esa cosa maravillosa, la fisicidad, ¿no?, de la arquitectura, existiendo ya el edificio, la situación urbana, la gente acaba queriéndola, como ocurre con tus arquitecturas y con tus edificios. Porque Yokohama también tuvo un proceso, una vez puesto de ese orden, y en cambio ahora es una obra apreciada también por sus usuarios y por su gente, ¿no? Pongo por
sí, vamos, yo creo que al final es una obra que ha arraigado en allí donde está, y parece que el edificio tiene un uso bastante intenso ahora mismo, que era una cosa que a mí me daba mucho miedo, porque me daba la impresión de que el cliente tampoco sabía muy bien
qué hacer
con el edificio, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero, ¿qué tal cliente, bueno, el catalán? Porque ahora estás también por aquí con el tema de la feria, ¿no? De la mano o en paralelo,
No, de la feria, lo de Hito, dices.
Sí, lo de aquí, lo de
la ferial.
No, lo tuyo, lo de Hito,
No, es de lo que estamos haciendo es un
lado.
Los edificios, sí, los edificios de hábitat.
Eso
es. De oficinas.
Eso es. Uh-huh. ISOFAC.
Sí, lo que hacemos con ISOFAC. Esto yo creo que bien, o sea, yo creo que al final, no sé, en España, o sea, hábitat es un cliente sofisticado, tendrá después los problemas que tenga, como bueno, siempre al final todos tenemos nuestras peleas, ¿no?, con nuestros clientes, pero eso, digamos, está dentro de lo lógico e incluso de lo deseable, pero evidentemente un cliente que viene a buscarnos a nosotros,
uh-huh,
hace 4 o 5 años, que fue cuando empezamos este proyecto, no, a lo mejor, uh-huh, no tanto, pero sí casi 4 años,
uh-huh,
cuando no habíamos hecho ningún proyecto de oficinas nunca antes, y que este tío dice, bueno, pues ahora vamos a hacer un equipo aquí con Isozaki y FOA,
uh-huh,
para hacer un centro de oficinas de 70.000 metros cuadrados.
¿Esto os lo propone Jordi Mercadé, supongo?
¿Eh?
¿Esto os lo propone Mercadé?
No, esto nos lo propone Bruno Figueras.
Ajá, Bruno Figueras, uh-huh.
Pues evidentemente no es un cliente común, por lo menos no es un cliente común en el resto del mundo,
uh-huh,
en el que un complejo de estas dimensiones pues hubiera tenido varios gestores haciendo marketing, no sé, estudiando tal, y básicamente hubiera terminado eligiendo el arquitecto más con más experiencia y más convencional,
uh-huh,
posible, ¿no? O sea, yo creo que esa apuesta ya, de entrada, me parece que... Porque en aquel entonces nosotros éramos menos, o sea, sí estábamos haciendo el proyecto de Yokohama y tal, y éramos conocidos hasta cierto punto, pero no teníamos ningún tipo de experiencia, ¿no?, en esta tipología.
Uh-huh.
Entonces, eso ya es un índice, ¿no?, de nivel.
de nivel
y de ambición intelectual.
Uh-huh.
Luego, pues no sé, han tardado un siglo nuestros queridos clientes en conseguir la licencia de cambio de uso, pero bueno, eso ya se sabe que son cosas más
muy laboriosas
entre los clientes y el ayuntamiento y tal y cual, y de negociaciones de todo tipo.
Uh-huh.
Y bueno, ahora estamos empezando a construir la primera fase y de momento pues va bien.
¿Qué plazos tenemos? ¿Cuándo veremos la obra que se pueda ver?
Que se pueda ver, pues yo creo que, no sé, la estructura estará en aproximadamente un año y medio.
Uh-huh.
Si te digo la verdad, los datos concretos del proyecto no los, uh-huh, tengo ahora mismo, porque es, uh-huh, un proyecto que lo lleva en nuestra oficina. Tenemos una pequeña oficina en Barcelona,
uh-huh,
que es la que lleva el proyecto este, y Pablo Ross, que es el señor que lleva esta oficina, es el que se encarga de estas cosas, ¿no? Yeah. Que está allí al pie del cañón.
Es un proyecto que promete mucho, en cualquier caso, ¿no, Alejandro?
Yo creo que sí. Yo creo que el concepto urbano, o sea, independientemente, digamos, de la calidad que tengan los edificios,
uh-huh,
el concepto urbano, yo estoy muy muy contento con él, y creo que si se hace bien, y yo creo que se hará bien, será lento, pero se hará bien, terminará siendo un modelo muy bonito de ciudad, ¿no? De ciudad de oficinas.
Uh-huh. De enroscado, ¿no? De espacio exterior y de espacio interior.
Sí, o sea, en realidad la idea detrás de este proyecto era intentar producir un complejo de oficinas que fuese una alternativa a los edificios, digamos, de oficinas norte europeos, que son los que se han convertido en el modelo internacional, ¿no? Uh-huh. Entonces había una idea, pues, de convertir el lobby en una especie de lobby continuo con jardines y de conformar los edificios de forma que hubiera un determinado porcentaje de cobertura, de forma que los edificios de alguna manera funcionasen como parasoles, si quieres, uh-huh, del espacio público que ocurre entre ellos. Entonces yo creo que todas estas cosas están en el plan que hicimos, y en el plan que ya se ha aprobado, digamos, la ciudad lo ha aprobado como el plan que va a dirigir todo este desarrollo. Y bueno, yo creo que sí, que es un proyecto que cuando se acabe se puede convertir en un modelo, digamos. O sea, y esto es esto es, a mí lo que me interesa de los proyectos es que al mismo tiempo que ser muy específicos a una determinada situación, uh-huh, se puedan convertir en modelos, en prototipos, ¿no? O sea, que tengan un alcance, digamos, que supere a la propia situación de la que nacen.
Yo que te exiges una condición proactiva, como diría Manuel Gausa, ¿no?
Sí. O sea, es un poco como decir, bueno, en realidad para que un sitio se convierta en algo interesante tiene que tener un cierto nivel de generalidad, uh-huh, y un alto nivel de especificidad al mismo tiempo, ¿no? Entonces hacer converger esas dos tendencias es el punto que a mí más me interesa de un proyecto, ¿no?
Bueno, aquí también a veces hemos comentado la convergencia de lo ordinario y de lo extraordinario, que es un paralelo a ese mundo que ahora describes, ¿no?
Sí, bueno, es un poco sí, digamos, esa podría ser otra de las de los temas de interés, ¿no? A mí, yo en el fondo, sí, digamos, cuando se habla de nosotros en el sobre todo en el extranjero, uh-huh, donde hay esta discusión en los foros académicos de los críticos contra los pragmáticos, siempre se nos clasifica dentro de los pragmatistas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es cierto, o sea, que un poco esa atención exhaustiva al detalle y a la localidad, a los condicionantes, uh-huh, como determinantes de las oportunidades, es muy propia de la forma en la que trabajamos, ¿no? Uh-huh. O sea, entender que al final un proyecto no puede ser cualquier cosa. Uh-huh. No, un arquitecto no tiene libertad infinita, y de hecho casi te diría que a mí cuanto menos libertad me dan, más me divierte hacer un proyecto.
No me digas que te estás volviendo arquitecto potencial.
¿Arquitecto cómo?
Potencial.
¿Qué quiere decir eso?
Bueno, es toda una rama, ¿no? Parte de aquella literatura, aquel escrito francés, ¿recuerdas? Aquella novela, sí, en la que hay una vocal que no está presente, ¿no? Es la restricción que uno mismo se impone.
Sí.
A efectos de ser más eficaz, precisamente resolviendo un problema, ¿no?
Sí.
La cuestión es qué cantidad de restricciones te puedes... O sea, habrás leído algo mejor a Carlos Muro, que gusta explicar esta condición, ¿no?
Sí, no he leído, no lo he leído, pero en algún momento he hablado sobre esto con Carlos, y él, digamos, sabe que esta es una de las, digamos, esta era una de las máximas que practicábamos, uh-huh, a rajatabla cuando enseñábamos en la arquitectura de la sociedad.
Sí.
O sea, el decir, lo mejor es tener muchas limitaciones, lo mejor es hacer un proyecto, digamos, que nazca de una serie de limitaciones muy muy específicas.
Espera, que Gustavo tiene la pregunta. A ver.
No, quería saber si en el estudio recibís encargos de viviendas unifamiliares o la gente piensa que solo hacéis proyectos de gran envergadura.
Sí, tenemos estamos de hecho construyendo ahora una vivienda unifamiliar en Barcelona.
Uh-huh.
Y está bastante avanzadita ya, o sea, yo creo que dentro de unos cuantos meses ya empezará a verse. No os voy a decir dónde está todavía,
bien, bien,
para que os pille por sorpresa.
Vamos a proponer un juego que la gente la busque.
Exactamente. Y tenemos otro proyecto que lo que pasa es que está un poco parado para una vivienda unifamiliar en Soto Grande.
¿En Soto Grande?
Sí, bueno, para un cliente inglés, pero español, una situación interesante.
¿No jugar al fútbol?
No,
¿jugar
al fútbol? No.
Oye, Alejandro, pues muchísimas gracias, lo dicho, tenemos que ir de copas, ¿no? Una copa levantada y un brindis al cielo, qué gozada poder hablar contigo, que estés haciendo el tipo de trabajos que haces, y yo creo que la luz que das a toda la actitud de hay que atreverse y hay que insistir, ¿no? Porque si no, no es tan imposible, ¿no?
Bueno, muchas
gracias, Alejandro, porque
gracias a...